En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Mi visión siempre ha sido, si queremos salir de la crisis, y es la visión que tiene el gobierno, hay que crecer, hay que generar empleos masivos, hay que multiplicar empresas, hay que generar más exportaciones, hay que generar más ingresos por la vía de salarios, hay que hacer más negocios entre nosotros. Y el Estado tiene que tener una política de austeridad sin dejar de invertir en las áreas estratégicas, como es educación, seguridad y salud. Y entonces ponernos de acuerdo, y poner de acuerdo fiscalmente quiere decir, ahora en este momento, si como país, como Estado y las distintas fuerzas políticas, en este momento no pasamos a un pacto fiscal específico que implique aprobar los 1.200 millones que están ahí, aprobar una ley de responsabilidad fiscal que ya se está discutiendo ahorita y ponernos de acuerdo básicamente en el presupuesto del año 2017, que debe incorporar ya una política de restricción de gasto que no vaya a golpear el crecimiento económico, la cuenta no va a salir más cara. ¿Por qué? Como cuando tú dije, como no tengo dinero, no puedo pagar la letra del banco. ¿Y qué te toca entonces cuando no puedes pagar la letra del banco? El interés se te multiplica. Sí. Si no somos cuerdos, inteligentes como país y como Estado, es que se va a encarecer la economía. Se va a encarecer el dinero. Y no solo en el sector público, sino vamos a empezar a ver subidas de tasa de interés en todo el sistema bancario. Eso nos va a golpear a todos. Le va a golpear al sector privado, le va a golpear... ¿Quién gana? ¿Gana Arena? ¿Gana el FMLN? No. Pierde el país. Factor de oportunidad.
Julio Maldonado les saluda en este día martes y en esta oportunidad tenemos el tema sobre los factores del crecimiento económico en El Salvador. Tenemos para ello al licenciado Nixon Hernández, que nos acompaña en esta oportunidad, y comentarles que según el informe de la CEPAL, la región deberá enfrentar en el 2016 diversos escenarios y riesgos de la economía mundial. Sin duda, condicionarán su desempeño económico. En el frente externo, se prevé que el crecimiento global se mantendrá lento y llegue al 2.9%, mientras que persiste la incertidumbre sobre China, uno de los principales socios comerciales de la región asiática, país que continuará acelerando hasta el 6.4%. En años anteriores, la economía de España no estaba muy bien, que se diga. Acá incluye el país de Grecia. Y ahora, en el 2016, el Reino Unido se separa de la Unión Europea. En este momento vamos a iniciar la entrevista y, como bien decíamos, el tema de este día son los factores del crecimiento económico en El Salvador. El licenciado Nixon Hernández nos va a comentar acerca de este crecimiento. Bienvenido, licenciado, a YSUS.
Muy buenos días, gracias nuevamente por siempre invitarme acá a este medio. Muy importante, pues, conversar sobre algunos temas que son de interés universitario y también de interés nacional.
Bueno, ya decíamos que la economía a nivel global está tomando un poquito de diversos movimientos. ¿Esto afectaría a la economía de El Salvador, licenciado?
En términos generales, nosotros tenemos siempre un crecimiento global más o menos como el que se ha planteado, que se llegue a un 2.9, digamos, a nivel general. Se habla, pues, de la economía de China, que probablemente va a tener una desaceleración hasta un 6.4%. Sin embargo, esto, pues, afecta a más que todo a lo que es las inversiones, sobre todo en economías como la de China. Pues realmente a los inversionistas en las bolsas de valores y sobre todo en los mercados financieros, debido a que cuando una economía tan grande como la de China, pues, entra en una desaceleración, aunque digamos que no es grave en el caso del que estamos hablando, sin embargo, pues, algunos comportamientos de inversionistas internacionales, sobre todo en los mercados financieros, es sobre todo declinar, digamos, seguir invirtiendo mucho en estos tipos de mercados financieros y se van a un tipo de inversión un poco más segura. Eso es lo que en términos generales sucede. Pues, de hecho, siempre se le ha, de algunas personas, digamos, o algunas entidades internacionales, se ha acusado a China del deterioro del medio ambiente y que se está acabando, por decirlo de esta manera, los recursos naturales del planeta, y por eso, pues, es que China ha logrado ese despegue y esos crecimientos económicos tan altos que ha tenido porcentualmente. Sin embargo, pues, Eso habría que hacer realmente un análisis un poco más profundo para ver en qué medida eso ha afectado al planeta o no. Por otro lado, mencionar que economías como la de España y la de Grecia, si bien es cierto, son parte de la comunidad europea, pero sin embargo no son economías tan grandes que podríamos decir que pueda tener un efecto bastante influyente en la economía de El Salvador. Directamente casi no podríamos nosotros tener ningún tipo de afectación, debido a que nuestras relaciones comerciales con estos dos países, si bien es cierto tenemos comercio con Grecia y con España precisamente, no son porcentajes tan altos, no los podemos considerar como socios tan estratégicos, por decirlo de esta manera, por el porcentaje con el cual nosotros comerciamos con ellos, tanto en exportaciones como en importaciones. Por eso la afectación que podríamos tener como país no sería directamente.
La economía de estos países no está muy bien. Ahora, a nivel latinoamericano, Panamá lidera el crecimiento regional en los próximos años, con una expansión del 6.2%, seguido de República Dominicana y Bolivia, con un 4%. Se prevé que Nicaragua crezca un 4.3%, mientras que Cuba lo hará 4.2%. Guatemala, 4.0%. Perú un 3.4%, Costa Rica y Honduras un 3.3%, Colombia y Paraguay el 3.0%, México el 2.6% y así sucesivamente en varios países latinoamericanos. ¿En qué se basan los expertos para hacer este análisis, licenciado?
Estas estimaciones de crecimiento que puedan tener los países para los siguientes años se basa, tiene varios factores. Factores internos y factores externos. Digamos que en principio el factor interno pues es la recaudación fiscal, eso es importante. El otro factor interno es el aumento o disminución que pueda haber de inversión privada, ya sea nacional o internacional. Aumento de salarios nominales, la baja de inflación, el aumento de la misma productividad laboral y superávit que puedan haber de comercial de servicios o déficit. Entre los factores externos podríamos hablar de mayor crecimiento que tengan las economías con las cuales tiene relación directa y estos países o cada uno de los países, el incremento de sus exportaciones. La reducción de precios de petróleo puede ser también un factor que es tomado en cuenta para explicar el crecimiento o las proyecciones de porcentaje de crecimiento, la disminución o el aumento en el déficit de las cuentas corrientes. Entre algunos, ¿verdad?, que se pueden tomar en cuenta como factores para determinar, pues, ¿cuál podría ser el porcentaje de crecimiento económico que pueda tener un país?
En general, las economías de América Latina y el Caribe tendrán un retroceso del menos 0.4% en promedio del 2015 y crecerán solo un 0.2% para el próximo año, impactadas por un complejo escenario externo según nuevas proyecciones entregadas por la CEPAL. ¿Qué parámetros tendrá El Salvador para este año y qué factores afectarán el crecimiento económico si ya hablamos de El Salvador?
Bueno, en el caso de El Salvador, según las proyecciones mencionadas, probablemente el crecimiento del país ande alrededor del 2.5%. Sin embargo, los factores que influyen en el crecimiento propio nuestro, hablando ya de las principales actividades económicas que tenemos, que son la industria manufacturera, el comercio, restaurantes y hoteles, el sector agropecuario también es muy importante, el mismo alquiler de viviendas y el transporte, almacenamiento y las comunicaciones son las principales actividades económicas las cuales son tomadas en cuenta para efectos de la tasa de crecimiento que, que el país pueda tener proyectado para el próximo 2017.
¿Qué nos puede explicar acerca del déficit fiscal?
Bueno, el déficit fiscal, pues en términos simples, diga, es que la cantidad de ingresos que percibe el Estado en concepto de impuestos, pues es menor a los gastos que éste va a ejecutar para un año. El déficit fiscal, pues, está dado también, en algunos casos es difícil de poderlo reducir, por decirlo de esta manera, debido a varios factores. Uno de ellos es porque los montos de gastos que puede tener el Estado están establecidos por ley. Hay ciertos programas sociales, digamos, que ya están plasmados para poder ser ejecutados y están por ley que hay que hacerlos. Por lo tanto, lo que se tiene que hacer es buscar un financiamiento. Entonces tenemos el monto de presupuesto, digamos, de la Corte Suprema de Justicia, que anda alrededor del 6%, que ese por ley ahí está establecido y se toma siempre que en este momento como política no reducirlo. Y eso, pues, es un monto que se establece de acuerdo al porcentaje, que es 6%. Entonces ese más otros programas sociales, lo que establece básicamente los gastos. Pero el déficit fiscal, pues, se da en términos bien generales y concretos porque los ingresos son menores a los gastos que el Estado va a tener para un año corriente.
Según declaraciones del vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, se necesita crecer un 2.5% del Producto Interno Bruto con base a un nuevo acuerdo económico. Y según las declaraciones del vicepresidente, ¿qué opina al respecto?
Sí, como ya decíamos, pues el crecimiento esperado para el próximo 2017 es de un 2.5%. Y el tema siempre que sale a colación es el de los ingresos a las arcas del Estado. Cuando se habla de un nuevo acuerdo económico, pues va más allá y tiene que ser lo que se le llama un pacto fiscal. El Fondo Monetario Internacional hacía algunas recomendaciones, como por ejemplo, para poder aumentar los ingresos a las arcas del Estado, se debería de subir a 15% la tasa de IVA. Mencionaba también de que debe de haber una austeridad, que debería de generarse una política que trascendía un poco más allá de lo económico, y decía, mire, el país pues podrá estabilizarse si se siguieran todas las recomendaciones económicas. Y hablaban pues de un tiempo en un horizonte hasta de 83 años para que el país pudiera llegar a una estabilidad económica, algo pues que realmente puede ser en mucho menos tiempo. Sin embargo, para eso pues tiene que haber, como se mencionaba también, un pacto entre las grandes fuerzas políticas del país para buscar pues lo que se le llama eso, el pacto fiscal, que acompañado de ello debe de ir teniendo algunas políticas de seguridad jurídica, debe de ir acompañado por una legislación nacional que permita poder dinamizar la economía, mejorar la seguridad social, que ese es un tema que está apretando mucho el zapato en términos de presupuesto para el país, pero que debe de apostársele pues a la educación, a la salud y bueno, a la misma seguridad, para poder tener en unos 25 o 50 años un El Salvador diferente.
Cuando se habla de austeridad, ¿qué opinión le merece este tema? Ya que el vicepresidente también menciona sobre este aspecto, y en algún momento, si hay planes de austeridad, también afectaría a otras áreas de la economía.
No, este tema de austeridad realmente siempre tocan temas como salarios, como mencionaban ahí, de que deberían de congelarse los escalafones. Sin embargo, realmente para poder tener uso más eficiente de los recursos que el Estado está recibiendo en concepto de impuestos, pues es realmente de hacer una mejor redistribución de la misma ejecución de estos impuestos. Hay algunos proyectos que algunas instancias, instituciones del Estado ejecutan, que podrían postergarse para mediano plazo. o que podrían buscársele otras fuentes de financiamiento. Sin embargo, es comprensible que no es tan sencillo poder hacer un análisis de esta índole en un corto plazo. O sea, no estamos hablando de 6 meses, sino que estaríamos hablando de un año, año y medio, de hacer un análisis realmente profundo sobre cómo se debería de hacer la redistribución del presupuesto fiscal para el gasto corriente. Pero más allá, estamos hablando de los mismos programas sociales que el gobierno podría implementar. Sin embargo, para llegar a esto, pues también se requiere no solamente de que el gobierno establezca austeridad, sino también debe de haber a la par un mejoramiento de la inversión pública y un aumento de la inversión privada para que haya un aumento de empleo y que en el mediano plazo, pues esto realmente funcione y se vea reflejado en la reducción de la pobreza y quizás pues, mayor producción y un crecimiento económico mayor para el país.
¿Cómo analiza la situación económica del país ya en términos generales? ¿Estamos bien, mal? ¿Vamos por un buen rumbo o hay que reorientar, como usted bien dice, algunos proyectos que también se necesitan para el crecimiento económico?
El hablar que el país en este momento, digamos, está en una situación en la cual sí tiene un alto nivel de endeudamiento, pero es estable y lo que en este momento hay que hacer, como se repite, pues, es aumentar, digamos, a través de la reducción de la evasión y la elusión de impuestos, a través de la ampliación de la base tributaria, podría aumentarse los ingresos a las arcas del Estado. Como ya se ha mencionado, pues la inversión privada debe de apostársele mucho, debe de estimularse bastante para efectos de que haya creación de empleos. En esa medida es y simultáneamente trabajando el problema de seguridad social que tiene el país, podríamos ver resultados a un mediano plazo. Sin embargo, esto no puede ser posible si solamente hay un trabajo aislado de parte del gobierno. No importara el gobierno que estuviera de turno, la situación siempre tendría que enfrentarla de la misma manera. Tiene que haber, por eso se le llama un pacto fiscal, tiene que haber un plan de nación para efectos de sacar al país de la situación en la cual se encuentra. Y para ello pues debe de haber un pacto entre el sector privado, el gobierno y la misma ciudadanía que debe de trabajar en conjunto para poder sacar adelante el país. Sin embargo, en este momento pues, el país está estable, no está en crisis. Lo que hay que hacer es apostarle a aumentar los ingresos a las arcas del Estado y los ingresos, pues, como decía, aumentar el flujo de producción a través de la inversión privada.
¿Cómo los intereses de la deuda externa que tiene El Salvador pueden minimizarse para los próximos años y no endeudarse mucho?
El gobierno ha mencionado la valoración de reconvertir la deuda de corto plazo a una deuda de largo plazo. Eso pues puede permitir oxigenar el flujo financiero de tal manera de no ahogarse y tener que pagar a un corto plazo intereses y préstamos en sí con montos demasiado altos. El tema del endeudamiento es difícil de erradicar debido al mismo déficit fiscal del cual estamos hablando, por razones que los ingresos en este momento son menores a los gastos que tiene el Estado y por lo tanto es para poder subsanar o equilibrar estos gastos, el gobierno siempre tiene que recurrir a un financiamiento y normalmente pues lo hace a través de adquisición de deuda.
Eso tiene que ver también con lo que anteriormente mencionaba, que la empresa privada debe trabajar en coordinación con el gobierno, pero en la actualidad la empresa privada y el gobierno no están teniendo mucha relación para tener proyectos de nación. ¿Qué se puede hacer en este caso si no se entienden estos dos sectores para que la economía crezca y de alguna manera haya mejores opciones para la sociedad salvadoreña y un buen empleo también con el salario mínimo? En este caso, pues sabemos que el salario mínimo es otro tema también que el gobierno está considerando aumentar y que la empresa privada no le beneficia para hacer este tipo de cambios.
Yo podría afirmar lo siguiente: sí, es necesario aumentar el salario mínimo para que las familias pues tengan mayor poder adquisitivo y puedan quizás no mejorar, sino que al menos cubrir lo básico que se requiere para para su canasta familiar. Sin embargo, también hay que ir un poco más allá. Aquí también tenemos que tocar el tema de las remesas familiares, que debería de utilizarse, podría ser a través de una política de Estado, de gobierno, un porcentaje de esa remesa familiar destinada a la misma inversión. A la misma inversión privada que las familias salvadoreñas que reciben remesas desde el extranjero pues pudiesen utilizar. Sin embargo, el problema es que aunque se le dé más salario a las personas en este momento, lo más probable es que sea utilizado para consumo, y eso en alguna medida a largo plazo pues no lleva a una mejora de un país, sino que la mejora de un país se ve a través de la inversión, que esto pues puede llegar a ser más sostenible en el tiempo.
Otro tema que incluye acá es también la dolarización. ¿Considera que el no tener una moneda nacional afectaría la economía salvadoreña?
La ley de integración monetaria, pues, lo que hizo fue quitarle, digamos, el poder al país de poder tener una política monetaria. Se eliminó prácticamente. Solamente le quedó, pues, como instrumento La política fiscal. La desventaja que podría haber es que a la hora que pudiese haber una crisis, el tener política monetaria para poder decir, mire, va a devaluar mi moneda, por decirlo de esta manera, para poder controlar alguna crisis que pueda haber. Sin embargo, nosotros en este momento como país, la inflación es relativamente baja, controlable, y de alguna manera el tener el dólar como moneda en este momento, pues aún no nos ha generado una crisis. Solamente que, digamos, los Estados Unidos y todos los países que utilizan el dólar como moneda para uso internacional tuviese un impacto bastante fuerte, entonces sí, definitivamente eso nos afectaría muchísimo, más que todo en términos directos para las importaciones, porque nosotros tendríamos que pagar más dólares por lo mismo que estamos importando. Entonces, en ese sentido, pues el país como tal se estaría quedando con menos dinero. Sin embargo, en este momento, pues sí, afectó mucho el hecho de no tener una política monetaria, pero se ha logrado, digamos, estabilizar a través de algunas políticas fiscales que se han podido implementarse.
¿Qué sucedería si se retoma el colón nuevamente para la economía salvadoreña?
Bueno, habría que ver realmente qué es lo que pasaría, porque lo que sí es seguro es que aunque el colón regresara, los precios de los productos no van a bajar. Se van a mantener con lo que antes nos costaba 5 colones, y al entrar la ley de integración monetaria cambió de 5 colones a un dólar. Al cambio, digamos, de 5 colones cambió a 8.75 de colón. Entonces, difícilmente lo que en este momento nos cuesta un dólar o 8.75 de colón va a bajar a 5 colones. Quizás yo me atrevería a decir que inicialmente la microeconomía podría ser que en el día a día, por dar un ejemplo, un vendedor que en este momento está cobrando un dólar por una cantidad de verduras que le puede entregar a un ciudadano o ciudadana, al entrar de nuevo el colón, es probable que siempre esto vaya a la alza y diga, bueno, como ya no le puedo dar a un colón, lo voy a dar a un dólar, lo voy a dar a 10 colones, que es lo que más se acerca al 8.75, que es el equivalente del dólar. Entonces, en alguna medida, probablemente los productos tiendan nuevamente a ajustarse, y siempre se ajustan al valor exacto e inmediato.
O sea que prácticamente a El Salvador no le convendría regresar a usar la moneda nacional.
Como repito, de hecho, en la ley de integración monetaria habla de que se puede utilizar dólares y opciones. Sin embargo, pues lo que no circula son colones, pero legalmente podrían circular. Ahora, a nivel micro, pues eso es el impacto que podría haber. A nivel macro, eso, aparte de utilizar ya colones nuevamente, se recuperaría el poder generar y tener como instrumento pues la política monetaria, que eso pues siempre tiene sus ventajas. Habría que ver cómo el gobierno plantearía esta política monetaria en función de mejorar el ingreso de las arcas del Estado y de dinamizar la economía para aumentar la producción.
Licenciado, ¿qué opinión le merece el programa que está ejecutando el gobierno con relación al proyecto que tiene que ver con los jóvenes que no estudian ni trabajan? ¿Considera que este es un buen esfuerzo para el gobierno en materia de deuda?
Lo que sucede es que el espíritu, y quiero entenderlo de esta forma, el espíritu de tener este programa de para niños, jóvenes que ni estudian ni trabajan, es precisamente ayudarles a estabilizarse en primera instancia de manera económica, ayudar a la familia de escasos recursos y sobre todo pues buscando cómo reinsertarlos a estos jóvenes para que en algún momento puedan optar a un empleo, ya que al tener estos ingresos que el Estado plantea brindarle a través del gobierno, les pueda servir para que esta persona pueda estudiar algún oficio o pueda completar algunos estudios que tenga, y esto pues lo aleje de los problemas sociales que pueda haberse involucrado un joven. Sin embargo, pues habría que ver realmente si al mediano plazo la apuesta que el gobierno le está haciendo a este programa le funciona. Acompañado de esto, pues debe de haber un esfuerzo hacia la educación. Yo pensaría que también un programa de apoyo a que vaya encaminado a la educación superior podría ser complementario a estos programas que quieren apoyar el gobierno para los jóvenes. Y es ahí donde podríamos, aprovecho pues la oportunidad para hacer un llamado pues al gobierno central, a la Presidencia de la República y a la misma Asamblea Legislativa, para que considere realmente el esfuerzo de apoyar a la Universidad de El Salvador para su presupuesto 2017, que realmente pues nosotros como universidad podríamos contribuir mucho a ayudarle a estos jóvenes de escasos recursos y al mismo país a través de la educación que la Universidad de El Salvador le brinda a la población salvadoreña. Y esto pues con un mejor presupuesto podríamos también contribuir a estos programas sociales que el gobierno quiere impulsar.
Hablando de los programas sociales que el gobierno establece, decíamos que también genera un gasto para sus arcas. Ahora, ¿cuáles son las estrategias que debe de tomar el Estado para aquellas personas que no puedan subsistir con un dólar al día? Y esto incluye también con educación que financieramente tiene cada familia.
Algunos de los factores que explican los crecimientos económicos tenemos pues el aumento de la inversión privada. El aumento de la inversión privada pues se ve reflejada en más empleos, que esto para aquellas personas que no poseen o tienen ingresos menores a un dólar podrían acceder a un empleo, y esto pues les ayudaría a reducir pues su nivel de pobreza. Lo otro es hacer una redistribución de los ingresos a través del gasto público. Para ello pues el gobierno está implementando estos programas sociales, que el espíritu pues de buscar estos programas sociales lleva como fin hacer una redistribución de los ingresos que en este momento tiene las arcas del Estado a través de los impuestos y hacer un uso más eficiente del gasto público. Es por ello que también debe de haber una serie de factores adicionales. Por eso es que el gobierno le apuesta a que haya un aumento también en los salarios nominales de los salvadoreños y las salvadoreñas, y esto pues debe de generar un aumento de la productividad laboral, y esto se puede lograr a través de la educación. También debe de haber un incremento a las exportaciones. Eso puede ayudar mucho también a que el Estado pueda tener un mejor panorama económico, que le ayude en otro sentido a realmente hacer el impacto que ellos quieren con los programas sociales, y sobre todo a lo que se menciona. ¿Qué hacer para que estas personas que en este momento viven con menos de un dólar pues tengan, digamos, acceso a empleo, acceso a salud y acceso a educación? Que esto es lo que en realidad en términos fundamentales hace que un país, aparte de su crecimiento económico, comience a mejorar su calidad de vida como población.
Bueno, licenciado, hemos llegado al final de la entrevista. Agradecerle porque este día estuvo con nosotros en YSUS.
Muchísimas gracias por la invitación, y nuevamente agradecer a la comunidad universitaria y a la población en general por estar siempre pendientes de YSUS, y aquí estaremos nuevamente con ustedes cuando haya algún tema que sea de importancia nacional.
También agradecer a Renato Jaén que estuvo en los controles, atento. Y a usted, amigo Radio Escucha, lo invitamos a que el próximo programa no se pierda acá en su radio YSUS. Se despide Julio Maldonado. Será hasta la próxima.
El tema fiscal que tenemos no es que ahora sea grave. De hecho, nosotros venimos de un 6% del déficit y estamos en un 3.3%, de lo cual representa 1.9% de las pensiones. El tema, incluso si lo explicas así, también la gente allá afuera no se entiende mucho. Lo que estamos hablando es simple y sencillo. Es que estamos en un momento donde, por razones estructurales, por razones históricas, por la forma en que se trató el tema de las pensiones, por la forma en que ha ido generándose el tema de los ingresos, por la forma en que se han ido generando el tema de los gastos en los últimos 24 años, y con la acumulación histórica que hemos tenido para invertir en políticas de inclusión social, para invertir un poquito más en educación, etcétera, hemos llegado a un punto donde los gastos son mayores que los ingresos, históricamente hablando, y entonces ahora tú tienes un problema de caja, tienes un problema de efectivo. Uh-huh.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.